Para Radio Internacional Feminista, soy Caterina Foss y me encuentro con la compañera Montserrat Pineda Lorenzo. Ella es de Cataluña, España, y con ella vamos a conversar un ratito. Bienvenida a Radio Feminista y cuéntanos de dónde vienes, si vienes de una organización, eres una feminista autónoma, etcétera.
Hola, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por darme esa oportunidad. Y bueno, yo soy de una asociación que se llama Creación Positiva. Es una asociación que trabaja básicamente en temas de VIH desde perspectiva de género. Y nos definimos como una asociación feminista. Y aparte, evidentemente, yo soy una militante, la palabra militante no me gusta, pero una activista en la defensa de los derechos de nosotras, de las mujeres.
¿Cómo está la situación en España de las mujeres con VIH-Sida?
Es una situación compleja porque es una situación que durante muchos años ha estado absolutamente invisibilizada, ha estado, por supuesto, como en todos los países, estigmatizada. Lo que pasa es que desde hace unos cuantos años se ha dado visibilidad a todo el tema del aumento progresivo de mujeres seropositivas en nuestro país. Lo que pasa es que ha habido una falsa política en la que esa visibilización ha hecho que se generaran políticas de atención y de prevención. Lo que pasa es que no van, por supuesto, ni a la base de los problemas que tienen las mujeres seropositivas, ni recogen la complejidad y los diferentes grupos y los diferentes colectivos que conforman lo que llamamos mujeres seropositivas, que es mucho más allá de una identidad, ¿no? Que tiene que ver con las necesidades, pues, de las mujeres inmigrantes, de las mujeres lesbianas. Y eso no lo está recogiendo las políticas, con lo cual la situación en un principio puede parecer que es ventajosa porque existe la posibilidad de atención, de acceso a los tratamientos, de un buen, en un principio, buen abordaje de la salud sexual, pero en el fondo hay determinadas necesidades muy específicas, pero también generales que tienen que ver con los derechos que no están cubiertas en nuestro país.
Por ejemplo, uno de los temas que me parece que tiene relación es migración VIH-Sida. ¿Cómo cerramos fronteras para que no entren los enfermos de SIDA? Ya, ni siquiera los migrantes, ¿verdad?, de otro lado, pero ya además si son gente que podría ser portadora y mujeres. ¿Esto cómo lo abordan ustedes? ¿Qué está pasando en Europa? ¿Realmente se está haciendo cada vez más cerrado?
En España no hay ninguna restricción a priori o legalmente reconocida que impida la entrada de personas seropositivas. La realidad es que las fronteras se han cerrado o se han restringido de tal manera que es muy difícil que las personas puedan acceder. Hasta hace muy poquito habían personas que había como una brecha, que podías reconocer tu estado serológico y eso te permitía acceder a determinados permisos de residencia por causas humanitarias. Eso había hecho que algunas personas pudieran acceder por esa vía. Pero desde hace un año o dos años esa vía es prácticamente nula, con lo cual es muy difícil entrar como persona seropositiva que requiere una atención. Las políticas migratorias de España y de Europa están restringiendo la entrada y el acceso en general a cualquier persona que tenga el derecho a venir y a poder gozar de todos los privilegios que tenemos. Pero privilegios no me refiero exclusivamente con económicos, sino con el tema de derechos a la salud, básicamente, porque no dejan de ser un privilegio en este mundo tan globalizado. Lo que hay un gran movimiento de personas, entre las que nosotros nos podemos incluir como asociación, que estamos intentando visibilizar que las personas que están llegando a nuestro territorio no vienen básicamente infectadas, sino se están infectando por la situación de vulnerabilidad que se encuentran, ¿no? Sobre todo las mujeres, ¿no? Por todas las cuestiones que tienen que ver con los derechos sexuales, ¿no? ¿Cómo vas a ejercer los derechos sexuales si estás en una situación absolutamente de vulneración, ¿no? Es la suma constante de vulnerabilidades, ¿no? Y hemos intentado que eso sea visible porque desde hace 4 o 5 años los datos de epidemiología de España están dando una presencia de personas inmigrantes, seropositivas, y eso está haciendo generar algún que otro discurso, por supuesto, racista y, por supuesto, que está generando opiniones como, bueno, ya vienen, además de quitarnos el trabajo, vienen con enfermedades, y eso no es verdad. Y además hay estudios que demuestran que en España las personas que están en una situación de vulnerabilidad son las que se están infectando, ¿no? Y sobre todo, insisto, ¿no?, en el tema de mujeres en sus relaciones heterosexuales, ¿no? Pues con todo el tema de poder, ¿no? Una persona que está en una situación no necesariamente irregular por los papeles, sino una situación en la que tiene que buscarse la vida constantemente, una de las prioridades no puede ser la salud y el tema de la protección, y luego vienen, pues, como todas las personas, ¿no?, con nuestras mochilas cargaditas del sistema patriarcal de determinados países, y llegan a otro país que también tenemos unas mochilitas del sistema patriarcal, a lo mejor menos visibles, ¿no?, pero igual de efectivas, porque siguen machacándonos a las mujeres, ¿no?
¿Qué te ha parecido la conferencia? ¿Qué te ha impactado más y qué piensas que le falta? ¿De qué más habría que hablar? Un poco tus opiniones generales.
A mí me ha sorprendido la poca presencia de mujeres latinas en lo que son determinadas, sobre todo en las salas de exposiciones, porque por supuesto hay una presencia masiva en lo que es la aldea global, pero yo creo que falta precisamente lo que estuvimos haciendo ayer en Jazz, o sea, la conexión, ver que las situaciones que se están dando aquí en América Latina o en Sudamérica, pues son absolutamente iguales que las que pueden estar pasando en África o en África subsahariana, que tiene que ver con los derechos, ¿no? Y por supuesto me ha sorprendido también también en forma negativa, porque eso lo estaba planteando de forma negativa, ¿no?, porque a mí me hubiera gustado más presencia. Es ese debate que se está haciendo constantemente sobre grupos de riesgo, porque en realidad cuando estamos hablando de colectivos, estamos hablando de vulnerabilidades, volvemos a insistir en el trabajo con el tema de grupos de riesgo, ¿no? Sí, los homosexuales, sí, y yo creo que realmente de lo que deberíamos estar hablando, pues es, vale, de homofobia, de misoginia y de cuáles son las raíces, ¿no?, que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con los derechos, ¿no? Y eso es un poco lo que me está sorprendiendo, sobre todo de los debates, ¿no?, de que sigamos encaminándonos en las mismas situaciones cuando llevamos tantísimos años que estamos demostrando que eso no es el punto de mira.
Como análisis político, como reflexión política y menos reflexión como médica, epidemiológica mucho, y también mucho de prevención en términos de tratamientos y ese tipo de cosas. También yo he sentido como que nos falta eso. Hay mucha académica con estudios de caso, pero falta el amarre con un análisis político de género.
Y falta sobre todo qué hacemos con esta situación, porque estamos describiendo contextos de con más o menor gracia, con más o menos estudios profundos, que casi ninguno es profundo, sino son descriptivos, pero ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a seguir hablando de que queremos un cambio ahora? Ahora es ahora, y ahora significa generar nuevas estrategias, y no se están planteando estrategias de cambio ni en las políticas de prevención. Es como que la gente viene aquí a explicar lo bien que lo hace y no hay una crítica de cómo se están haciendo las cosas y si eso tiene una repercusión o qué tipo de repercusión va a poder tener para el futuro, ¿no? A mí básicamente lo que me falta son estrategias del futuro, ¿no?, y creativas y de alianzas, ¿no?
En todo caso, ahora estamos en un taller que se llama Mujeres Tomando el Liderazgo. Esperemos que sea un taller que nos marque algunas o nos dé algunas pautas por donde las mujeres pueden empezar a ser las protagonistas de las acciones que hay que tomar para detener esta epidemia, para buscar todo lo mejor para las mujeres. Así que, ¿qué te parece el tema de esto? ¿Qué es lo que esperas de este encuentro, de este panel?
Precisamente es una de las sesiones que creo que pueden ser más interesantes, porque creo que es a través del liderazgo, no exclusivamente desde un liderazgo exclusivamente de mujeres seropositivas, sino de un liderazgo global que sea creativo y que realmente denuncie las situaciones que se están viviendo, pero que también ofrezca alternativas, ¿no? Y yo lo que espero es eso, ¿no? Es profundizar un poco en el género, profundizar en las desigualdades y que en todo caso haya una propuesta incluso a la propia IAS de que no podemos seguir haciendo conferencias de las mismas características, ¿no? Que siendo descriptivas y que el tema de líderas y líderes esté exclusivamente en determinados paneles, sino que eso sea absolutamente transversal, ¿no? Porque si no, seguimos hablando de género en pequeñas sesiones y eso no se transversaliza, ¿no? Y yo espero que no sea una de las conclusiones.
Gracias. Estábamos conversando con Montserrat Pineda Lorenzo, de España, para Radio Internacional Feminista.
Muchas gracias a vosotras y ánimo.